Elecciones internas el día después. Es la hora del análisis, es la hora de las definiciones en las distintas tiendas partidarias. A la espera de esas determinaciones hemos tenido desde temprano, a partir de las 7:30, nuestra tertulia, hoy en horario mucho más madrugador que el habitual. Y ahora les proponemos el encuentro con el politólogo Oscar Bottinelli, director de Facto.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿No te habrás equivocado anoche con tu proyección de escrutinio?
En algún momento tuve el sueño macabro de que todo eso pudiera ser un error o una broma.
¿Por qué tienes que decirte? Porque el procesamiento de datos de la Corte Electoral aún está lejos del 100% de las mesas receptoras.
Cuando yo salí de casa, como a 7:30 de la mañana, iba por el 57%. Creo que ahora debe estar llegando al 70%.
Sí, aproximadamente. Y si uno trataba de sacar cuentas más temprano, se encontraba, por ejemplo, con que el ranking entre partidos era bastante distinto al que tú viste anoche y al que otras empresas de opinión pública manejaron también. Quiero decir, hoy sobre las 7:30 de la mañana iba arriba el Partido Nacional, cómodamente, pero muy cómodamente arriba del Frente Amplio, con 8 puntos o algo por el estilo, ¿no?
Bueno, yo creo que esto sirve para ver para qué sirven las encuestas de boca de urna y las proyecciones de escrutinio. Imaginemos esta escena. El único dato que es la Corte Electoral, todavía están sin dormir la Rañaga, la Calle, Vázquez, Sanguinetti, Stirling, y quizás en este momento empieza a diluirse el festejo del Partido Nacional por haber ganado, pues las cifras empiezan a ver que de repente gana el Frente Amplio. ¿No? Imaginemos, porque todo el mundo está manejando un resultado que es producto de que nosotros hicimos una encuesta boca de urna y una proyección de escrutinio, ¿no es así?
Sí, sí.
En 1962, más o menos hasta las 2 o 3 de la mañana, había festejado el Partido Colorado. Hay una escena famosa de Eduardo Víctor Haedo por radio diciéndole a Grauer: espere que vengan los datos del interior, espere que llegue Paysandú. Y allá como a las 5 de la mañana sale a festejar el Partido Nacional, que efectivamente había retenido el gobierno. Pero, atención, a las 5 de la mañana estaba el resultado. Ahora, a las 9:30, todavía no sabemos cuál es el resultado entre los partidos. De acuerdo a la Corte, de acuerdo a los únicos datos acumulados, se supone que oficialmente o semioficialmente. Y oficialmente la Corte, antes era semioficialmente el Ministerio del Interior. Y resulta que ayer habló Larrañaga, habló La Calle, habló Vázquez, habló Stirling, después que vimos las cifras de la proyección del escrutinio.
En dos palabras, recordemos en qué consiste el trabajo de una empresa como Facto en un día como el de ayer. Ustedes habían estudiado el comportamiento del electorado por dos sistemas, ¿verdad?
Claro. Yo diría por tres, porque uno, las encuestas previas.
Claro.
Nos dan un piso. Cuando la gente dice las encuestas, ¿qué aportan? Nada menos que lo que la gente cree obvio es lo que aportaron. Como si alguien creyera que sabe la temperatura que hay sin medir ningún termómetro. Cosa que mucha gente lo cree, además. Uh-huh. Escucha la radio 20 grados y dice, no, hace 20 grados. Termómetro es lo que sé si anda bien o mal. No, sabe por el termómetro. Entonces, tenemos primero el termómetro de las encuestas previas. Con eso hay un escenario, es decir, por ahí van a dar la cosa. Uh-huh.
Después se hace el propio día de la votación, lo que se llama encuesta en boca de urna.
La encuesta boca de urna es una encuesta que se hace a la salida del local de votación, normalmente, salvo cuando nos meten preso el encuestador, como hizo ayer el comisario de Cardona, conmemorando los 31 años de golpe de Estado, hizo que nadie se olvide lo que es vivir en una dictadura donde la policía puede poner preso a alguien porque le está preguntando qué opina, ¿no?
Eso pasó en el día de ayer, año 2004.
En 2004 el comisario Cardona nos llevó a la comisaría del encuestador. Aclaro que cuando se enteró el ministro del Interior quedó horrorizado. También aclaro esto.
Bueno, pero lo cierto es que se hace una encuesta en boca de urna. ¿Cómo se puede con las dificultades que ya hemos comentado en otras ocasiones?
Sí, no. Oíme, Emiliano, en el año 92 nosotros hicimos acá una especie de show con los problemas que teníamos en los circuitos cuando cubrimos el referéndum de la ley de empresas públicas.
Sí, lo recuerdo bien.
Eso fue peccata minuta en relación a ayer. Fue la vez en la historia de que hacemos coberturas electorales que tuvimos mayor sabotaje a nuestro trabajo con participación de altos funcionarios electorales, como en Florida, que largaron un comunicado para que no se nos dejara entrar a los escrutinios, o en Soriano, que cada vez que llamó a un presidente de mesa, en lugar de decirle usted tiene la autoridad para decirle, decía, no lo deje entrar. Y cuando llamaban acá, ministro de la Corte, llamaban a decir que era potestad del presidente de mesa, y funcionario electoral decía, pero no lo puede dejar entrar. ¿No? Es decir, esto no fue casual lo de ayer, ¿eh? No fue que de golpe se volvieron los burros los presidentes de mesa. Hubo algunos impertinentes y que creyeron que como era el aniversario del golpe de Estado ellos eran generales golpistas, ¿no? Hubo algunos. Pero lo normal, como uno que llamó para la policía para echarlo a la esquina al encuestador boca de urna porque le molestaba en la puerta local sin tener potestades. Pero,
increíble, ¿verdad? Que todas esas dificultades existan para el trabajo de las empresas de opinión pública que están desarrollando o la encuesta de boca de urna o la proyección de escrutinio, cuando al mismo tiempo todo el sistema político del país depende del resultado de ese trabajo.
Yo voy a contar una cosa delirante. Ayer estamos hablando con asesores importantísimos de la calle, personalmente con Larrañaga, con Sanguinetti, con gente de todos los grupos que se quiera, y entre llamada y llamada, la denuncia que no nos dejaban entrar de un lado al otro, y los líderes políticos, y cómo anda el trabajo. Es decir, estamos prestando un servicio público que además lo paga una empresa privada, como fue en un momento El Espectador, como fue ayer Canal 4, un servicio público. Paga una empresa privada y que en lugar de decir, pero qué bárbaro, no, todavía, ya háganlo con toda la guerra que le vamos a hacer para que... es una carrera de obstáculos. No puede ser que con lo difícil que es este trabajo y lo dedicado, yo ayer estuve de las 3:30 de la tarde a las 7:30 solamente ocupándome de resolver problemas para que los encuestadores, que son corresponsales de prensa además, pudieran entrar a los circuitos. Esta imagen al exterior deja muy mal parada la Corte Electoral. Y eso es lo que tienen que entender. Digo, más allá que también resolvimos esto gracias a algunos ministros de la Corte Electoral, que sin ellos esto no se resolvía. Y algunos diputados que cuando escucharon al aire nuestra protesta, llamaron por teléfono, se recorrieron algunos de ellos un centenar de kilómetros hasta ir al circuito a convencer al presidente que nos dejara entrar. Pero tuvimos del sistema político y de varios ministros de la Corte Electoral un apoyo excepcional también.
Oscar, por un lado entonces era importante esta mañana informar y destacar esas dificultades incomprensibles que el trabajo de una empresa como Facun tiene que enfrentar en un día de elecciones. Tú decías, incluso peor que en otras ocasiones.
Fuera peor de todo.
Bueno, pero dejando de lado ese punto, que creo que va a dar para bastante más en los próximos días, sobre todo con vistas a las elecciones de octubre, terminemos de explicar a los oyentes qué tipo de estudios hicieron ustedes ayer. Claro. Fueron dos, básicamente, ¿no?
Ayer fueron dos. Uno viene con el panorama de lo que espera, ¿no es así? Que es las encuestas previas. Ese día se hace la encuesta boca de urna. ¿Qué te dice encuesta boca de urna? Que a la salida de los locales, a los votantes, se les interroga a quién votó, ¿no? Nosotros relevamos partido y candidato presidencial. Eso nos da un panorama que tiene un margen de aproximación importante, pero con dudas, ¿sí? Porque ahí no contesta. Pero ahí nos dejó claro. Nosotros el primer anuncio lo hicimos con estos datos, que fue el claro triunfo de Larrañaga, que por lo menos era de 6-4, nos estaba dando cerca el 2-1, pero bueno, capaz que no contesta, ajustado a las cifras, pero lo que era claro que no era el 6-4, que el Partido Nacional salía, que el Encuentro Progresista Frente Amplio salía primero, pero muy cerca el Partido Nacional. Eso nos permitió la boca de urna, y obviamente el triunfo es Stirling, ¿no? El otro trabajo es la proyección de escrutinio, o más exactamente lo que llamamos el resultado proyectado. El resultado proyectado en base al conteo de votos quiere decir que acá no es una encuesta que se le pregunta a la gente. Esto es que se toma el dato verdadero, se toma el voto abierto, se planilla.
Ustedes diseñan una muestra, eligen una serie de circuitos en todo el país cuyo conjunto es representativo del 100% del electorado. Exacto. Y entonces van colocando en esos circuitos funcionarios de factum que les transmiten a ustedes, al centro de cómputos, la información cada cuántos votos escrutados.
Primero a los 100 votos escrutados y luego al definitivo.
Uh-huh.
Eso, bueno, cada circuito vale distinto según lo que está representando y eso da un resultado muy ajustado, muy aproximado. Fíjense que realmente cuando llegamos ya al 70% de la muestra, se mueve algunos decimales, por supuesto, y igual queda alguna distancia del resultado final. Lo ideal es que no supere un 1% a nivel de partidos la diferencia del resultado. En Italia, por ejemplo, la última elección del Europarlamento quedó situado promedialmente en el 0,8, la diferencia entre la proyección de escrutinio y el resultado final, ¿no? Y esto, bueno, permite lo que ha permitido, que el Uruguay cuente con información. En el 99 fue así. En abril, los tres partidos proclamaron su candidato en función de la proyección de escrutinio. En octubre, el orden de los partidos y cuál era el balotaje. Y en noviembre, Vázquez reconoció el triunfo Valle y Valle lo aceptó en base a las proyecciones de escrutinio. La diferencia con esta vez es que esta vez nos cayó una responsabilidad mucho mayor, porque la otra vez había más de una, e incluso los partidos hacían su propia proyección, y bueno, todos nos respaldábamos mutuamente, si todos coincidíamos los datos, y esta vez corrimos en solitario en la proyección de escrutinio.
Factum, ¿no? Fue la única empresa que desarrolló ese trabajo.
Fue la única proyección de escrutinio, lo cual, quiero aclarar que a uno le halaga mucho, pero por otro lado lo hace temblar mucho, porque la responsabilidad que es muy grande. Y acá quiero realmente expresar el agradecimiento a todos los líderes políticos, porque realmente el doctor Vázquez, el escribano Kirlin, el doctor Lacalle y el doctor Larrañaga hicieron las movidas políticas confiando absolutamente en nuestro resultado. Lo cual nos halaga mucho porque nos dieron un test de confiabilidad público muy alto que agradecemos muchísimo.
En perspectiva.
Estamos en el segundo enfoque analítico de esta mañana con Oscar Botinelli, director de Factum, que recién explicaba de qué manera trabajó Factum ayer, desplegando la única encuesta en boca de urna que se hizo y la proyección de escrutinio en base a la cual se produjeron los hechos políticos de la noche, ¿verdad? Los reconocimientos de triunfos y derrotas de las principales figuras de los partidos. Bueno, y ahora corresponde justamente ingresar en el examen de esos datos, todavía en base a la proyección de escrutinio, esperando los números de la Corte Electoral para después del mediodía.
Bueno, digo, base ya de la proyección de escrutinio, pero con un 70% hay de tabulación oficial, que hay un montón de datos que corroboran la proyección de escrutinio. Yo diría que una elección como la del día de ayer tiene una peculiaridad, que el resultado es cumple una doble función, es un análisis de lo que pasó y el primer efecto de lo que va a pasar.
Uh-huh. No en vano hay quienes denominan a estas elecciones de ayer elecciones primarias, ¿verdad?
Exacto, es que bueno, yo desde que se empezó a discutir la reforma digo que el nombre es absolutamente disparatado. No son internas, uh-huh, son generales. Y son preliminares o primarias.
¿Por dónde empezamos el examen? ¿Por la comparación de la votación de los distintos lemas o ya nos metemos en alguno de los partidos?
Yo diría empezar quizás por los lemas, porque primero, esto marca un escenario muy diferente al del año pasado, confirma un escenario muy diferente al del año pasado.
¿En qué sentido?
Y marca un cambio que tenemos que analizar respecto a las encuestas de hasta hace una semana. El año pasado, que esto ya confirma definitivamente, el desnivel entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Aquel sistema de un gran partido en términos electorales, que era el Frente Amplio, y luego dos partidos igualados, que era el Partido Colorado y el Partido Nacional, se rompió.
Uh-huh.
El Partido Nacional, claramente, es un partido que está detrás del Frente Amplio, pero muy por delante del Partido Colorado, y este es un escenario completamente diferente al que pudimos tener, yo diría, si se quiere, hasta diciembre o hasta comienzos de este año, aunque ya ahí el Partido Nacional quedaba adelante, pero por lo menos en niveles de cierta competencia. Ahora ya el Partido Nacional es un partido que duplica, que en esta elección ya es mucho más que duplicar, el Partido Colorado. ¿Cuál es el...? Lo otro es que difiere de la encuesta. ¿En qué difiere? Bueno, que la encuesta es que nosotros estamos suponiendo el escenario con voto obligatorio. En primer lugar, y esto tiene que ver con la concurrencia, vamos a analizar concurrencia y competencia entre partidos como una sola cosa.
Recordemos que la concurrencia estuvo en el 45.
45. Bueno, la gente que decía que iba a votar estaba entre el 50 y el 54. ¿Quiénes no fueron a votar? Básicamente gente que dice que votaría al Frente Amplio en octubre. Uh-huh. Es, ahí está la pérdida de participación. Básicamente es eso. ¿Sí? Y básicamente esos 5 puntos que van del 45 al 50 son los puntos que le falta al Frente para del 43 llegar al 48.
¿Sí? Sí, recordemos que según la proyección factum, el Encuentro Progresista habría obtenido ayer el 43% de los votos, el Partido Nacional el 38%, el Partido Colorado 15% y otros 3%.
Ahora, es decir, que sostener que esto es un piso para el Encuentro Progresista Frente Amplio es correcto, siempre y cuando tengamos en cuenta que el piso no es el 43%. El piso son el número de votos de ayer, que equivale al 21-22% de todo el electorado, porque la otra mitad se quedó en la casa.
Uh-huh.
¿Mm? No confundamos los porcentajes. Hablar de porcentajes puede ser la mejor forma de que nadie entienda nada. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el tema que hay que analizar? Que estamos hablando de la competencia entre partidos, que no lo hicimos el 26 de abril del 99, yo tenía esa idea y por la duda me fui a fijar a los archivos de los análisis que hicimos acá. No hablamos de ese tema.
O sea, no interesaba cómo había votado uno en comparación con otro partido.
No, y el Partido Colorado salió primero, perdón, y el Frente Amplio segundo, en abril del 99. Lo mencionamos al pasar, y hoy es un tema central. ¿Por qué? Porque el Encuentro Progresista Frente Amplio decidió, hizo publicidad en ese sentido, lo comunicaron los líderes de los sectores, lo dijo el vicepresidente del Frente Amplio Jorge Brovetto, lo dijo el vicepresidente del Encuentro Progresista Rodolfo Nigno Gobbo y lo dijo el presidente de ambos, Tabaré Vázquez, demostremos nuestra fuerza política el 27 de junio. Entonces, el tema es que el Frente Amplio a sí mismo se puso un desafío. Y en ese desafío, que nadie le pidió y que no tenía ninguna razón, le fue mal. Eso es el dato.
Logró ser la primera fuerza política.
Pero no
llegó.
Ya lo era.
No llegó.
Ya lo había sido en octubre del 99. Demostrar que seguía siendo ya era demasiado.
Claro, está bien. Lo que el Frente tenía que mostrar era otra cosa.
El Frente tenía que demostrar una de dos. Porque tiene una ventaja 5-3 sobre el Partido Nacional, como daban las encuestas. O si el Partido Nacional crecía por desplome el Partido Colorado, que no ocurrió, que el Encuentro Progresista Frente Amplio estaba en el nivel de las encuestas.
Uh-huh.
¿Sí? El 48, el 49%, o, como esperaban, por encima del 50%. ¿Sí? Y encuestas de esas medias raras que aparecen por ahí, que nunca se sabe mucho de los responsables, si al frente va a pasar el 50%. ¿No? Es decir, es una propaganda. Es decir, yo creo que era lo que creían que podía ocurrir. Entonces, el tema es que esto puede no afectar la votación de octubre, es probable. Y es probable por dos razones. Al Frente Amplio no le afectó a favor el referéndum de campo. ¿Sí? El arrollador éxito del sí no logró capitalizarlo. Logró capitalizar.
De diciembre a junio, el Frente no capitalizó, dices, en las urnas, aquel triunfo.
De diciembre a marzo, es decir, a fin de febrero, a principio de marzo, el Frente llegó al 53%. Y a fin de marzo ya estaba en el 49, uh-huh. O 50 y en abril 49, y después el 48. Es decir, se desvaneció el éxito del referéndum de acá. De la misma forma, quizás pueda afectar en la encuesta inmediata esto que aparece como un golpe. Y puede desvanecerse, ¿eh? Como se desvaneció un éxito, puede desvanecerse un golpe. Pero es un golpe.
Lo cierto es que en esta foto el Partido Nacional aparece muy cerca del frente,
claro,
¿no?
Y en la explicación, que si en Montevideo el porcentaje hubiera de votación hubiera sido el mismo, el resto del país, el frente llegaba al 50, es excelente. Si el Chengue Morales hace el gol, Uruguay le gana a Senegal 4-3, y era el país que pasaba a las semifinales, de repente hasta la final, mientras habían sido eliminados Argentina, Francia. El único detalle, el único, es que el Chengue Morales no metió el gol.
Estás aludiendo muy ácidamente a comentarios que realizó ayer en la conferencia de prensa el doctor Tabaré Vázquez y que han hecho otros dirigentes del frente, bueno, el ingeniero Jorge Brovetto, por citar otro caso.
Sí, yo oí a Brovetto, no sabía que lo había dicho también Tabaré Vázquez, pero el tema es el siguiente: no analicemos el resultado electoral de lo que hubiera ocurrido, sí. Yo qué sé, si Napoleón ganaba en Waterloo, ¿cómo era la historia de Europa? Bueno, pero perdió en Waterloo. El Chengue Morales le erró al gol. Y los frenteamplistas, o presuntos frenteamplistas, o simpatizantes del Frente Amplio de Montevideo, no fueron a votar. Y esto no tenía importancia si no se hubiera dicho, vamos a demostrar que somos el 50%. Bueno, no lo fue. Esa es la realidad.
En perspectiva.
Detengámonos, después de haber hablado recién del encuentro progresista, en la votación del Partido Colorado.
Bueno, la votación del Partido Colorado, yo diría, no es para nada sorprendente. Un 15%, donde probablemente lo que se quedó en la casa que está dispuesto a votar el Partido Colorado en octubre, lo mismo que votó, está en los niveles que están dando las encuestas. ¿Sí? Yo no me importa si es 12, 13, 14 o 16, digo. Es un partido que está en un nivel muy bajo, muy lejos de poder disputar la presidencia de la República, que todo indica que el foro le gana a la 15.
Según los datos del propio foro ballista, porque allí no hay todavía proyección de factum, ¿no?
No, nosotros no tenemos proyección y los datos de la Corte Electoral son muy difíciles de procesar, porque en la medida que la Corte da una información correcta, ¿no?, de listas, hay que tener exactamente el panorama de todas las listas. Nosotros tenemos un panorama bastante completo, pero con la cantidad de listas de elección no nos piden que lo tengamos completo. Entonces es muy difícil hacer la sumatoria de votos. Pero el trabajo del foro es un trabajo muy técnico, es decir, no es un trabajo político.
Según los datos del foro, el triunfo sería 60-40.
Ellos están haciendo una proyección de escrutinio sobre actas cerradas, es decir, no sobre el final de cada escrutinio, y le está dando... No importa si 60-40 o 6-4, digamos. Es así, eso es lo que quiere decir que ganó el foro con alguna holgura, en términos electorales, por supuesto, muy bajos, del Partido Colorado. Lo importante de esto son varias cosas. Primero, yo cuando después del Partido Nacional voy a analizar algunas cosas, que es que según cómo termine jugando el Partido Nacional, en lo cual va a incidir el armado de la fórmula presidencial y el manejo de las señales hacia adentro, que por ahora son confusas, pero lo hablamos después. Lo que importa es que puede o no retener el Partido Nacional a todo el electorado que, no siendo realmente blanco, y ojo, esto no tiene que ver con voto extrapartidario, en este Uruguay, en este país hay gente que es Frente Amplista, colorada, blanca, y hay gente que se siente independiente, y que vota a un partido u otro según las simpatías a partir de su candidato del momento. Y hay un sector de gente independiente que votó a la calle, por lo menos que no estaba identificado con el Partido Nacional hasta hace un año, y que se fue identificando estos meses, que podría, si no se recompone muy bien el proceso entre el Partido Nacional y no queda que la candidatura única sea una candidatura abierta y omnicomprensiva, emigrar hacia el Partido Colorado. Así que el Partido Colorado tiene la expectativa que debajo de este porcentaje no va a andar. Ahí también cabe decir, esto es un piso, Claro, que estamos hablando del 15 al 45, pero ahí me atrevo a decir...
15% del 45% que fue la gente que votó efectivamente,
¿no? Sí, de la mitad. Vamos a hablar claro por lo siguiente. El 45 a la mitad de 90. Mm. 90 es el electorado que vive en el Uruguay, más o menos. El otro décimo, quizás un poquito menos, son los habilitados para votar que viven afuera y que rara vez votan, ¿no?
Bien.
Entonces, de la mitad del electorado real tiene el 15, pero tenemos la presunción, porque coincide con las encuestas, que más o menos otro tanto está en la casa. Y eso debe ser el piso. El Partido Colorado puede esperar, en parte por el mérito que haga, pero en gran medida por el demérito ajeno, recibir algo, ¿sí?
Pero a ver, de tu razonamiento, ¿puedo deducir que el Partido Colorado debería esperar al Partido Nacional? O sea, ¿debería primero conocer cómo resuelve su fórmula presidencial del Partido Nacional y en función de cómo sea esa fórmula elegir al candidato a la vicepresidencia?
No. El Partido Nacional Colorado lo que va es a recibir o no, y eso va a depender de una estrategia electoral.
No, pero mi pregunta iba por este lado. Supongamos que el Partido Nacional resuelve armar una fórmula 100% larrañaguista.
Es una posibilidad.
En ese caso puede perder votos lacallistas, o como tú decías hace unos minutos, votos de independientes que se volcaron a la calle en la elección interna y que no están dispuestos a votar una fórmula del Partido Nacional exclusivamente larrañaguista. Para captar a esos votos, el Partido Colorado puede buscar un candidato a la vicepresidencia más adecuado que otros, ¿o no?
Bueno,
como decía más temprano alguien en la tertulia, un candidato a vicepresidencia más a la derecha para atraer a esos simpatizantes de la calle.
Bueno, vamos por orden. Primero, hay un dato que no hay que olvidarse, que es la importancia de presentar las encuestas previas a la elección como las presentamos generalmente nosotros, salvo la última, que era porcentajes del total del electorado. Por eso permitió ver un fenómeno que es el siguiente. La calle creció una vez y media en materia de espacio electoral, ¿no? Perdió, ¿por qué? Porque del otro lado el crecimiento fue muchísimo mayor. Este dato es fundamental para comprender que la tercera parte de los votantes de la calle, pues si creció una vez y media, ese medio de plus es la tercera parte de una y media, es gente que ahora se inclina por la calle, no estaba ni con la calle ni con el Partido Nacional. Esa gente está media suelta, va a ver lo que hace Larrañaga antes de seguir votando al Partido Nacional. Si ve una cosa demasiado larrañaguizante, esa gente va a mirar hacia el Partido Colorado. Yo no creo...
¿Mira hacia el Partido Colorado con cualquier forma de presidencial?
Yo no creo que el tema sea derecha, porque hoy yo diría que todo el Partido Colorado puede entrar en el espectro de lo que representa la calle en términos macros. Con esto no me estoy salteando la diferencia entre posturas de libre mercado y posturas más estatistas. Pero también creemos que el foro ha diluido muchísimo sus propuestas, sobre todo en el discurso más fuerte y más central. El tema es que el Partido Colorado va a resolver, y todo indica que va a resolver, siguiendo lógicas internas, que no siguiendo lógicas de mercado. Es decir, no es una agencia de investigación de mercado que dice, elíjame el vicepresidente que tenga el mejor envase, el mejor color y el mejor tono, sino que va a elegir de acuerdo a las lógicas ya trazadas. Foro o 15, ¿cuál de los dos grupos es el que tuvo más peso? Y de ahí saldrá el candidato. Y bueno, y las figuras más o menos están por ahí,
O sea,
y bueno, yo diría que uno de los nombres más repetidos desde hace ya, ¿cuánto?, 3 meses, es el del intendente Salto, Malequina. Yo no espero del lado del foro que aparezca, y tenía que casi tampoco de la 15, aunque la 15, sobre todo a partir del estilo de Jorge Valle, es acostumbrada a las sorpresas. El foro, siguiendo el estilo de Sanguinetti, está acostumbrado a la previsibilidad. Y lo previsible es que no aparezca una figura rara. Rara me refiero que no sea uno de los actores políticos que está hoy en danza. ¿Podría tratar de recurrir a alguna figura de estas de renombre, de prestigio, que no esté hoy en, en, en una acción política cotidiana. No,
¿está pensando en quién?
Yo creo que no es bueno entrar la danza en nombre, pero por ejemplo, uno Parti, que es candidato a la Secretaría General, ahí hoy no puede estar mencionándose, no sé si lo mencionarían o no, si aceptaría o no, pero digo, no está en juego uno Parti, así como no está en juego un Mercader como vicepresidente por el lado del herrerismo, por impedimento constitucional, porque es nacido en España, ¿no? Y no tiene ciudadanía natural, que como no está el nombre de Enrique Iglesias en ninguna danza presidencial, porque es nacido en España y es ciudadano legal y no puede ser candidato.
No está en juego tampoco el nombre de Luis Hierro, porque no puede volver a ser vicepresidente de la República.
El nombre de Luis Hierro, por una disposición constitucional que sigue siendo inexplicable, de que el vice no puede ser reelegido cuando es alguien que no ejerce el poder, y que le priva hoy al foro de un candidato importante, eso es realidad, ¿no? Yo creo que el foro resolvería mucho hoy con el nombre de Hierro. Visto esta promoción en que ha quedado, digo, ayer fue reconfirmado en este papel de gran ejecutivo operador del foro en esta comisión de programa Achugarri, Hierro, Gabriel, que se anunció en la conferencia de prensa. Entonces, yo creo que o el foro sorprende buscando alguna figura de gran prestigio, yo diría, para no manosear nombres, alguien que ya murió, como si dijera, busco una de la reta, ¿no? Vamos a mejor que estar manoseando nombres de personas vivas. O busca algo así, o va por el camino previsible. El camino previsible va a ser un actor político, uno de los cuales podría ser Malaquina. El tema es que una fórmula así, que tampoco va a ser una fórmula de gran atractivo electoral, para decir, bueno, vamos, claro, acá aparece algo nuevo. El Partido Colorado más bien va a andar por el camino, yo diría, de la previsibilidad o previsibilidad. Somos esto, estos son nuestros nombres, y que le guste, siga nuestra trayectoria, que sabe por dónde vamos.
Tú descartas la posibilidad del doctor Alejandro Achugarri. Quiero decir, tengo claro que es un hombre de la 15, pero podría ser un hombre de la 15 elegido por el foro.
Bueno, el problema es que hasta ahora el que se ha venido descartando es Alejandro Achugarri. Fue el candidato, precandidato presidencial, obvio, semiproclamado, natural de la 15, hasta las famosas cartas del mes de enero. Tuvo al país un mes en vilo en que no, igual va a ser Achugarri, lo daban como un hecho los de la 15 que terminaban convenciéndolo, hasta que al final no fue Achugarri. Después era el candidato obvio de la 15 a disputar la vicepresidencia, y le encabezaba la lista, y la idea, usted va a votar el vice, firme Achugarri, hasta que sale otra carta de Achugarri, que no es así, yo no soy. Entonces, yo no lo descarto. El que se vive descartando es Alejandro Achugarri. Yo diría que si Achugarri no se descartara, podría ser un candidato, incluso ganándole el foro a la crisis.
Y llegamos en este análisis con Oscar Bottinelli al Partido Nacional, el que concentraba buena parte de las expectativas y que ayer mostró, en cuanto a la relación, la reñaga a la calle, un triunfo del primero realmente impresionante, ¿verdad? 65% a 33%. Oscar, casi 2-1.
Casi 2-1, más bien 65-34 creo que nos daba la última cifra, no la que vimos en televisión cuando ya terminó la muestra, no cambia nada, ¿no? Yo diría lo siguiente, primero, insisto en un comentario que lo reiteramos, que lo dijimos originalmente hace como 13 semanas, lo reiteramos varias veces. Hay que marcar la importancia de un partido que crece en las dos puntas. Es una cosa bastante inédita y le dio al Partido Nacional esta fortaleza. No estamos acostumbrados a una competencia interna en que es como una carrera de velocidad, el que de acumulación, el que acumula más gana, pero No, yo le saco al otro, que es lo habitual. Y que entonces esto marca una competencia diferente.
Una competencia que, por otro lado, se manejó, se cuidó desde los dos sectores con una prolijidad que los propios blancos decían no parece nuestra.
Debería, con una prolijidad colorada, vamos a ver que los colorados por tres hacen de prolijidades blancas.
Sí, el Partido Colorado ha tenido sus internas sangrientas, pero últimamente como que venía mostrando otro perfil.
Es casi antihistórica esta prolijidad del Partido Nacional. Ahora, primero vamos a hablar de la calle. La calle tiene dos grandes logros en esta elección. Primero, el que pierde habiendo aumentado su espacio electoral en una vez y media. Y en segundo lugar, habiendo reducido su nivel de rechazo de manera extraordinaria. Son los dos cambios fuertes. A una persona que pierde, o un grupo político que pierde 2-1, es muy difícil hablar elogiosamente, y sin embargo es un grupo que logra, tiene logros importantes en esta elección. Que se van a ver en largo plazo, después que pase el coscorrón del día de ayer, ¿no? Se va a ver ese logro. Y sobre todo porque lo posiciona bien, si no tiene problemas internos, el arrelismo, y resuelve bien, bueno, pues después vienen problemas de armados de listas y de afinamiento de acuerdos. Si resuelve bien lo interno, el arrelismo sale muy bien para octubre, que el partido se juegue de vuelta entre un candidato único, Larrañaga, y dos grandes sectores, uno que es el propio Larrañaga y otro el arrelismo. Donde mucha gente puede decir, ah, bueno, qué linda combinación, me gusta la Larrañaga y me gusta la calle, como en el octubre del 99 mucha gente decía, pero qué lindo, puedo votar a Valle y a Sanguinetti a la vez, uno presidente y el otro senador. Bueno, y ahora sí hablemos de la Larrañaga. Lo de la Larrañaga yo diría, primer cosa, la Larrañaga fue un candidato en el que creyó muy poco la dirigencia política hasta muy avanzado el 2003. Yo recuerdo frases, conversaciones de dirigentes blancos que hablando en el invierno del 2003 ya pues la Larrañaga se cae. La caída de la Larrañaga estuvo esperada, fue el hecho más esperado de la política blanca desde julio del 2000 hasta cerca del referéndum de Ancap. Y la Larrañaga en ese tiempo logró una cosa importante. Segundo, claramente distanciado detrás de la calle, claramente distanciado de todos los demás que aspiraban a ser los desafiantes de la calle. Y prácticamente en diciembre, noviembre, diciembre, no importa exacto la fecha, se instala que ya no va a haber otro que la Larrañaga. Y llega a algún momento, a nosotros nos da en febrero, fin de febrero, principio de marzo, en que la Larrañaga empareja con la calle y a los pocos días, bueno, ahí ya se produce la incorporación de Ramírez, de Abreu, de Gallinal, también de Long, ya desnivela y ese desnivel ya lo lleva a esta carrera ascendente. Entonces, primero lo que tenemos, una Larrañaga que se sostuvo contra lo que muchos creían, y esas cosas no son por casualidad, esas cosas porque alguien se sabe mover. Jugó un equilibrio muy interesante entre no ser un hombre que petardeara demasiado la coalición de gobierno, pero que no se involucraba demasiado con la misma. Más allá que es verdad, ahora tiene dentro de su conjunto a personas que defendieron la coalición de gobierno hasta el final, defendieron unirse al gobierno y fueron ministros de este gobierno. Y casi hasta, según otro que fue hasta casi vocero del gobierno.
¿A quiénes saludes?
A Abreu y Gallinal. ¿No? Sí. Además no es ningún demérito por ello, lo hicieron públicamente, con mucha convicción. Pero la imagen de él quedó en el otro sentido. Yo creo que eso lo ayudó muchísimo. Navegó muy bien el referéndum de ANCAP. Siendo un hombre que había votado la ley, pero no navegó jugándose al no, como sí lo hizo la calle, como sí lo hizo Gallinal. Y después se movió muy bien para rematar la primera, porque la Rañaga es la segunda victoria que tiene. La primera era ser el desafiante único en la calle.
Uh-huh. O sea, logró convencer por la vía del respaldo popular, por el respaldo en las encuestas, básicamente, a los demás no lagallistas, que era él el abanderado, ¿no?
Lo interesante es esto. Normalmente se logra esto con un tejido de negociaciones. La Rañaga logró por decir soy yo, casi sin negociación. La negociación fue el remate que se necesita para incorporar a alguien. Pero la negociación no fue el resultado, no fue el producto de la negociación. La negociación fue la culminación del producto, y el producto fue un La Rañaga que se apostó. Soy yo y qué. Aquí nadie me baja. Y si no me baja, lo único que les queda es subirse a mi ómnibus, y se subieron al ómnibus de él. Esa fue la regla. La Rañaga que jugó, él es un hombre, decir, apuesto, y si me desafían, redoblo la apuesta, ¿no? Ese fue el camino. Y transmitiendo una gran seguridad en su triunfo, hace la campaña electoral. Pero, ojo, no nos saltemos los aspectos sustantivos. La Rañaga maneja un concepto de renovación generacional. Es el único candidato relativamente joven, relativamente, porque el otro día, cuando yo estaba hablando para un medio de comunicación extranjero, me decían, pero estoy equivocado, ¿qué edad tiene La Rañaga? Y bueno, es un hombre de 47 años. Ah, es un uruguayo joven, claro. Pero no nos olvidemos que La Calle llegó a presidente con 49 años, Sanguinetti llegó a presidente con 49 años, ¿no? Si no es extraordinario en este país que a esa edad se llegue a la primera magistratura. Estoy hablando de gente elegida directamente por sí mismo. Hubo otros presidentes también jóvenes, Pacheco llegó joven, pero como vicepresidente, Bordaberry llegó más o menos a la misma edad, pero fue elegido más bien como un vicario de Pacheco, pero por sí mismo, digamos, Sanguinetti en la calle. Pero es una fuerte renovación en este país, donde entre Sanguinetti, Stirling, Vázquez, la calle, están más o menos apelotonados entre los 64 y los 69 años. Entonces, esto fue un factor, me parece, muy importante de cambio. Segundo, un discurso muy distinto. Quizás el discurso menos esperado desde el ángulo montevideano. No es la renovación estilo muchos programas radiales, televisivos que estamos viendo, de esta especie de informalidad media transgresora, sino de un estilo sin corbata del interior. Pero también en materia de contenidos, La Rañaga tiene una línea central que sintoniza con la línea central del pensamiento de los uruguayos, con el imaginario de los 50 renovados, con el imaginario del Estado protector, del Estado paternalista, de una economía que pueda abrirse o no, pero que no es sagrada la apertura de la economía como objetivo en sí mismo. Y yo diría, diferenciándolo del discurso tradicional de la izquierda, digo el tradicional porque ahora el de Mujica le da a la izquierda también ese discurso, ese tinte ruralista, o ese tinte rural que le da La Rañaga, que estaba ajeno al discurso tradicional de la izquierda, pero que se confunde mucho en las macro definiciones.
Estamos llegando casi al final de esta emisión especial de En Perspectiva, dedicada hoy a examinar los resultados de las elecciones internas de los partidos políticos celebradas ayer. Y estamos en especial concluyendo casi el análisis político especial que hoy nos propone Oscar Botinelli. Un análisis en el que estábamos ahora hablando del Partido Nacional. Tú te detenías en cómo llegaron La Calle y La Rañaga, La Rañaga y La Calle, a este resultado de ayer, este triunfo tan holgado de La Rañaga sobre La Calle, 65-34. Pero quedaba por ver ahora cómo manejan este resultado.
Bueno, yo te diría, la primera forma de manejar es cómo decís la frase que tú dijiste. Así es. Los que contribuyeron al triunfo de La Rañaga o los que se beneficiaron del voto de la mañana. Entonces, ahí es la famosa discusión, ¿no? Cuando hay un líder, sí, grupos que lo apoyan, entonces dice, tú llevaste estos votos que yo te aporté, y el otro dice, no, tú llevaste esos votos porque yo era el candidato, ¿no? Entonces, ese es... Mira que lo que estoy diciendo es realmente una discusión real que se da siempre, porque no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de todos los grupos viven por haber en Uruguay y el mundo.
Sí, sí. No, porque esto venía a cuento de que la definición del candidato a la vicepresidencia puede pensar la audiencia, bueno, es un tema a resolver entre la calle y la Larrañaga. No es tan así, porque la Larrañaga, a su vez, tiene que deliberar dentro de la propia coalición que lo llevó a ser el candidato único del Partido Nacional, ¿verdad?
Bueno, yo digo lo siguiente, primero, empiezo por la negativa. ¿Qué es las dos cosas que no hubo ayer? En abril, perdón, el 28 de mayo de 1989, fue la primaria vallista del Vallismo Unido entre Jorge Valle y Tarigo. Producida la elección, una primaria muy dura, similar a la blanca del 99, Valle dijo en televisión, en Canal 4, conmigo, cuando yo le digo, ¿usted qué va a hacer ahora? Ahora voy a ir a saludar a mi madre. No voy a ir a saludar al presidente de la República, voy a saludar a mi madre. Y inmediatamente al lado de él, el que era número 2 en aquel momento, dice, esta elección demostró que los que se querían más eran menos. En 30 días Valle ya estaba detrás del Partido Nacional. Es decir, había dado la sensación del que gana, destroza el que pierde y no unifica el partido. Uh-huh. Eso ayer no ocurrió. Uh-huh. El 25 de abril de 1999, en la Casa del Partido Colorado, aquí en la calle Andrés Martínez Trueba, lo que fue la foto, la gran foto del Partido Colorado, el abrazo Valle Guillermo. Este es un partido unido, tampoco hubo ya. Es decir, ni un extremo ni el otro. Ni el Partido Nacional dio ayer la imagen de ganador y vencido que dio Valle con Tarigo, y Tarigo con Valle, con sus declaraciones esa noche, ni dio el abrazo Valle-Hierro de un partido unido.
Hubo un saludo ayer, hubo más de un saludo en la calle Larrañaga. Pero fueron saludos...
No hubo un abrazo.
Formales.
No hubo un abrazo. Uh-huh. Hubo un saludo donde el gesto de la calle iba hacia el abrazo y el gesto de la Larrañaga fue quedarse con la mano. Hubo un segundo gesto que no sé cuánto tuvo intencionalidad y cuánto equívoco. La silla vacía que separaba la calle y la Larrañaga. Era la silla de Luis Alberto Herrera, nadie se gastó en explicar que esa silla queda vacía.
Sí, sí, eso lo explicamos anoche en la transmisión del espectáculo.
Claro, pero ellos tenían que haberlo dicho, hacer la referencia aquí, que está presente, in spirit, sí. Luis Alberto Herrera. Entonces uno veía que estaban los dos flanqueando a Luis Alberto Herrera y no que había una silla vacía, con la simbología que queda entre los dos.
O podrían haber elegido otros lugares para sentarse en la mesa que les permitieran estar uno al lado del otro.
Bueno, o ese mismo, que simbólicamente era muy fuerte. Cualquiera de los dos. Porque la silla vacía, explicando lo que era y se dio un abrazo, era un cinto. Entonces, la Alianza Nacional y sus aliados, o el larrañaguismo, está en esta encrucijada estratégica. ¿Cómo hace la campaña electoral de aquí al 31 de octubre? Porque, por un lado, logró montarse en la frontera con el Frente Amplio. Es decir, logró que haya un espacio deslizante donde la gente pueda dudar entre Vázquez y Larrañaga. ¿Es así? Y, es decir, para lo que yo quiero, representan lo mismo. Del lado de Larrañaga no me gusta toda esta gente, incluso algunos que lo acompañen, y de este otro lado no me gusta toda esta otra gente. Entonces, están en la duda. Ese espacio deslizante decide la elección de octubre. Por lo menos decide si el Frente Amplio llega o no la mayoría absoluta, y balotaje o no, y define el balotaje. Entonces, por un lado, ¿cómo se posiciona ese espacio deslizante donde todo lo que no es renovación y gobierno, a Larrañaga le va a jugar en contra?
O sea, ¿cómo elegir un candidato a la vicepresidencia con ese tipo de...
Pero le juegan contra la calle y le juegan contra Abreu. Es decir, si está pensando en alguien que quiere la mayor distancia del gobierno, le juega todo lo que haya tenido que ver con este gobierno. Así como le juega contra Vázquez para el espacio deslizante, la alta votación del MPP. ¿No? Por otro lado, ¿puede jugar una estrategia de soy yo solo compitiendo con Vázquez y no tengo todo un partido atrás? Bueno, ahí vienen varios golpes. Rañero lo va a poder intentar golpear porque navega y porque deja navegar, es decir, también a Vázquez, ¿no? Digo, a cualquiera. Pero digo, ¿cuál es la opción estratégica de Rañero? Que si dice, bueno, yo tengo a todo el partido unido detrás mío, lo van a golpear, pues ya, pero en el fondo sigue estando la cosa detrás de él, y además se le va a sumar Valle y Sanguinetti en la segunda vuelta.
Y con eso puede, teóricamente, perder.
Y con eso...
los votos que le permitan al Frente Amplio ganar en primera vuelta.
Bueno, por ahí estaría la idea. Pero por el otro lado, si él hace la estrategia de separarse de todo lo que lo pueda manchar, va a decir, ¿y con quién va a gobernar? Voy a elegir un presidente solitario que después o se recuesta en el Frente Amplio o se recuesta en los mismos de los que se está separando. Entonces, bueno, Vázquez tiene también el mismo tema. Se unifica demasiado el Frente, bueno, pues mira el peso que va a tener el MPP, ya lo apareció la frase la última semana. Hace años que Uruguay no se hablaba de Tupamaros. ¿Sí? Y se empezó a hablar de los Tupamaros de los 609. Obviamente va a aparecer. Si trata de distanciarse, va a decir, ¿y cómo va a gobernar con esa colcha retazo donde tiene acá líderes con mucha votación? Es decir, eso de golpear al uno y al otro porque navega y no navega es habitual. La Rañaga tiene que decidir esto, y el primer gesto es la fórmula presidencial. Ahora, una fórmula presidencial que no sea omnicomprensiva al Partido Nacional le crea el problema si no se le empieza a debilitar el partido. Y entonces, si ya entra que no es un Partido Nacional absolutamente poderoso sobre el Partido Colorado, sino que resulta que el Partido Nacional empieza a caer, el Partido Colorado empieza a crecer, se pierde ese hálito. Hoy, ¿cuál es la sensación que hay? Que el 31 de octubre hay dos resultados. O Vázquez resulta elegido presidente con mayoría parlamentaria esa noche, o salvo, digo, cifras muy casuales, o el Frente no tiene mayoría parlamentaria y hay un balotaje Vázquez en la mañana. Eso es lo que hoy está planteado. Uh-huh. Y si hay balotaje, no solo hay balotaje, sino que el escenario menos favorable a Vázquez, además. Pero para eso la Rañaga tiene que llegar con esta potencia. No un Partido Nacional que se le vaya cayendo y un Partido Colorado que vaya creciendo. Y que termine el balotaje porque a último momento le ganó un poco el Partido Colorado. Entonces, eso también tiene que cuidar. Con esto estoy diciendo una cosa que vaya chiste. Hay que estar en ese momento en la piel de la Rañaga, porque tiene una decisión estratégica extremadamente difícil. Haga lo que haga, tiene riesgos importantísimos.
Más temprano hoy entrevistábamos al intendente de Tacuarembó, Eduardo Rosa. Le consultábamos a propósito de este tipo de factores, cómo están siendo considerados en estas negociaciones, en estas deliberaciones de estas horas. Y La Rosa no se animaba a pronosticar que fuera el día de hoy, el día de la definición. Pese a que ya La Rañaga había aventurado que sí, podía ser hoy lunes, ya los tiempos empiezan a considerarse con más cautela, ¿no? Todavía.
Yo diría lo siguiente, si llega hasta el miércoles, estamos en plazos normales. Si analizamos lo del Partido Colorado, que se toma como un modelo de prolijidad, lo del 99, no lo del 89. El Partido Colorado está el abrazo del domingo noche, el supuesto que camina hacia la fórmula Valle Hierro y la decisión política el miércoles. Es decir, no la formal, la política definitivamente se toma el miércoles de mañana. Es Valle Hierro. Es decir que horas más, horas menos, yo diría hasta el miércoles, no muy avanzado el miércoles, está en plazos para decir, fue meditado, fue conversado y no hubo problemas. Si pasa el miércoles, la sensación es, ¡ay, qué lío que cuesta resolver esto!
Bueno, creo que Óscar ha dejado trazadas las principales interrogantes que quedan abiertas a partir del resultado de ayer, pero sin pretender avanzar mucho más en ese terreno ahora, a la espera de lo que depare este lunes y quizás el martes y tal vez el miércoles, creo que conviene en el final de esta emisión especial de En Perspectiva hoy atender también otros frentes de la votación de las elecciones internas de la víspera. Concretamente, hemos recibido preguntas de oyentes que quieren saber a propósito de los partidos menores, incluso los debutantes. ¿Cómo les fue? ¿Cuáles pasaron la prueba? ¿Cuáles van a continuar corriendo hacia octubre? Bueno, Óscar sigue acá con nosotros, pero Corrado Fius estuvo sumergido en la página web de la Corte Electoral con los datos más frescos. ¿Y qué conclusiones podemos decirles entonces a quienes nos están escuchando?
Participaban 10 partidos ayer. De esos 10 partidos, por supuesto, los tres mayores, ya todo el mundo sabe que pasaron sus convenciones, han elegido los 500 miembros, pero de los restantes 7, 2 no sortearon esto.
Recordemos cuál era el requisito.
El requisito era reunir 500 votos a los efectos de que pudiera tener su convención con 500 miembros. Esa es la hipótesis. En realidad hubo algunos que no llegaron a eso, como el Partido Humanista, que no llegó a 100 votos, y el partido CAC, que arañó los 100 votos. Los restantes 4 partidos, en este orden, salió, digamos, cuarto o atrás, digamos, del Partido Colorado, el Partido Independiente, que postulaba la candidatura de Mieres, con unos votos del orden de 2.500 votos, eso va a ser en las cifras finales. En el quinto lugar aparece el Partido Intransigente del exdirector de aduanas, el doctor Licidini, con 1.600 votos en una actuación realmente destacable. Luego la Unión Cívica, con la candidatura del arquitecto Lamorte, con 1.200 votos, y el Partido Liberal con 1.000 votos, dentro de los cuales había 3 fórmulas, la de Julio Vera se impuso casi con el 90% de los votos. Y el último partido que tendrá, digamos, participación en las elecciones de octubre es el Partido Trabajadores, que va a registrar aproximadamente 800 votos, pero curiosamente tiene su máxima votación en el departamento de Canelones, lo que creo que una de dos, como decía Botinelli, o se equivocaron, hay un problema de error en el número que registraban, o hay un curioso liderazgo del partido de los trabajadores.
¿Cuántos tienen Canelones el PT?
Casi 400 de los 800 votos que obtendría en todo el país.
Óscar, acabas de escuchar estos números porque tú estabas aquí en el estudio y no podías estar siguiendo las tablas de la página de la Corte Electoral, pero ¿algún comentario?
Bueno, en primer lugar, siempre hay un conjunto de partidos menores que tienen en el rango ese de los centenares de votos o de, a lo sumo, algún millar. Algunas consideraciones. En primer lugar, el Partido Independiente no corría en esta elección, era meramente simbólica su concurrencia. Aún así, parece un número extraordinariamente bajo para un partido que tiene 3 diputados.
Claro, pero tiene 3 diputados que quedaron fruto de lo que fue en su momento el nuevo espacio, de la decisión del nuevo espacio.
Exacto, ¿no? Bueno, pero quiere decir, cuando se rompe un partido que tiene un senador y 4 diputados, que a un lado un senador y un diputado y los dos 3 diputados, se supone que una parte importante de ese electorado, no tiene por qué ser ni la mayoría ni la mitad, queda de ese lado. Es verdad que el nuevo espacio votó extraordinariamente mal en abril del 99, porque, tampoco competía con nada, pero había estado
15.900 votos, y casi 16.000 votos, casi, y luego multiplicó por 6 en la elección nacional.
Exacto. 2.500 está en un nivel muy pequeño.
Y si comparamos Partido Independiente versus Michelini hoy dentro del encuentro progresista,
espectacular el crecimiento de Rafael Michelini. Solo le doy las cifras que pude proyectar, que es la de Montevideo, y Rafael Michelini estaría sacando la 99.000. del orden de 18.000 votos. Quiere solo Montevideo, póngale cualquier complemento en el interior, va a tener arriba de 25.000 votos, y eso es formidable cuando él sacó 15.000 en la elección del 99,
en la interna del 99,
y digamos sus escindidos sacaron 2.500 votos.
Claro, el tema es que hoy ya Rafael no es el nuevo espacio solamente, el viejo nuevo espacio.
Claro.
O el segundo nuevo espacio, sino que es una opción dentro del encuentro Cosita Frente A. Tú destacabas lo del ICIDI.
El partido intransigente que obtiene 1.600 votos, entonces,
aproximadamente.
Por supuesto que el término de votos es muy poco, pero en el ranking de partidos menores ni está tan atrás del partido independiente, que es, vamos a ver, claro, cuando uno hablaba de los partidos en Uruguay, hablaba de los cuatro partidos en representación parlamentaria, y cuando hablaba de cinco partidos incluía la Unión Cívica, y queda delante de la Unión Cívica.
Sí, porque el antiguo tiene 1.200.
Es verdad que para todos estos partidos la lucha política empieza recién ahora. Donde yo le asigno al Partido Independiente, y a la Unión Cívica, espacios muchísimo mayores de lo que tuvieron esto, y Lizzini es una incógnita. Lo primero es, ya salvó el primer examen en cuanto a demostrar que era mucho más de lo que muchos pretendían, lo veían en los partidos que podía entrar o no en los 500 votos, y ahora resulta que era un partido quinto en el ranking nacional, no es menor, aunque sea con pocos votos. Pero al haber salido delante de la Unión Cívica, cambia un poco el imaginario de la importancia de los partidos. Otro comentario respecto al Partido Liberal, realmente un partido que pretende ser el partido de las ideas fuerza, que fueron ideas que representó el gobierno de la calle en algún momento, que representó Valle, que dice ahora ya no está en los partidos tradicionales, vamos a crear una nueva opción, y la opción de andar en los 1.000 votos, es que el camino parece equivocado, no era por ahí que tenían que haber ido, sobre todo con ese partido hay personas que podían influir mucho dentro de los partidos tradicionales.
Caso concreto del doctor Ramón Díaz.
O que influyeron, pero caso de varios nombres, porque algunos no eran políticos, pero sí empresarios o técnicos que como tales eran hombres de consulta. Después que uno se mete en el terreno electoral y cuenta los votos, vale los votos. Ya no vale su sapiencia, sino lo que mostró en las urnas. Y eso es, a mi juicio, algo... Yo creo que el Partido Liberal iba a votar mejor, pero es algo que después tiene un costo muy grande. Es un grupo de personas que hizo una aventura electoral y bueno, y le fue con esa aventura electoral, ¿no?